Donald Trump anunciará candidato a la vicepresidencia el viernes. Todo listo para la convención republicana que comenzará el lunes en Cleveland, Ohio.
Y ahora, desde Washington.
Les habla Alejandro Escalona. A solo horas de conocerse quién será elegido por Donald Trump para hacer su fórmula vicepresidencial, las apuestas se inclinan por el gobernador del estado de Indiana, Mike Pence. Con un poco más de tiempo para decidir, Hillary Clinton reforzó los cuestionamientos a su rival republicano, calificando como peligrosa la división que Trump ha sembrado durante su campaña en todo el país. Informa Gesell Tobías.
En la misma sala en donde Abraham Lincoln condenó la esclavitud, Hillary Clinton, la virtual candidata presidencial demócrata, lanzó su más reciente ataque contra su competidor republicano, Donald Trump.
Este hombre es el nominado del partido de Lincoln, al que vemos convertirse en el partido de Trump. Dijo que él entiende el prejuicio sistemático contra los afroestadounidenses, ya que, y cito, el sistema está amañado incluso contra mí. Hasta esto, la muerte de una persona, él piensa que de alguna forma todo se trata de él mismo.
En el histórico Capitolio de Springfield, Illinois, donde Lincoln dijo la famosa frase «Una casa dividida contra sí misma no puede sostenerse», Clinton busca las debilidades de su contendiente.
Su campaña es más divisiva que ninguna otra que hayamos visto en nuestras vidas. Se basa en avivar la desconfianza y enfrentar a los estadounidenses entre sí. And pitting American
against American. El virtual candidato republicano, por su parte, parece más concentrado en decidir quién será su compañero de fórmula para recorrer el tramo final de la campaña presidencial. Tres de los candidatos más fuertes parecen ser el expresidente de la Cámara de Representantes, Newt Gingrich, el gobernador de New Jersey, Chris Christie, y el gobernador de Indiana, Mike Pence, quien, aunque ha tenido algunas diferencias con el empresario, luego de una reunión en privado, parece convencido de su decisión.
No se me ha ofrecido nada, no he aceptado nada, pero tuvimos una gran conversación sobre el país, los retos que enfrentamos, y creo firmemente que Trump ofrecerá el liderazgo que Estados Unidos necesita.
Se espera que el nombre final se conozca a más tardar este viernes, cuando el empresario anuncie formalmente su decisión.
Continuamos con más información desde Washington. Mientras la tensión social se agudiza en algunas partes del país, alimentada por los recientes incidentes entre uniformados y personas de raza negra, otras comunidades intentan sanar heridas. Es el caso de Staten Island, en Nueva York, donde 2 años atrás se centraron las protestas por otro caso de presunta brutalidad o violencia, mejor dicho, de tipo policial. Angélica Herrera con la información.
2 años después de que su hijo, Eric Garner, muriera a manos de la policía, Gwen Carr sigue buscando respuestas.
Muchos policías no conocen a la gente en su comunidad y eso genera miedo hacia ellos.
Incidentes como los ocurridos la semana pasada en Missouri, Indiana y Texas pusieron de manifiesto una vez más las profundas tensiones entre las minorías raciales y el sistema policial estadounidense. La ciudad de Staten Island, en Nueva York, donde murió Garner, es un microcosmos de una sociedad donde la policía y los afroestadounidenses conviven divididos. Unos 3.000 policías y decenas de agentes jubilados viven con sus familias en la isla, donde el 75% de la población es de raza blanca.
Gran parte del problema es que la gente no respeta a las autoridades como lo hacía cuando yo era joven. Usted va a una manifestación y puede ver a personas escupiéndole a la policía. No hay respeto.
Pero muchos afroestadounidenses sienten que los uniformados son muy agresivos.
Muchas veces cuando voy caminando por la calle he tenido que poner mis manos en alto y decir, buenas tardes, oficial. No tengo órdenes de captura, no tengo armas.
El año pasado, el Departamento de Policía de Nueva York comenzó a enviar a oficiales como Mary Gillespie a patrullar diferentes barrios de la isla, con la esperanza de que los residentes se familiaricen con ellos.
Siento que tenemos que seguir cerrando esa brecha y generando confianza, pero eso va a tomar tiempo.
La madre de Garner cree que ese acercamiento solo se dará cuando exista una base sólida de respeto.
No estoy en contra de la policía, estoy en contra de la mala actuación policial. porque necesitamos a la policía, pero necesitamos que sean respetuosos y tenemos que respetarlos.
Angélica Herrera, Voz de América.
Estados Unidos pidió de nuevo a Rusia que exija la salida del poder del presidente de Siria para hacer efectiva la lucha contra Daesh en ese país. Este es el punto central de la nueva propuesta que el secretario de Estado John Kerry llevó a su encuentro en Moscú con el presidente Vladimir Putin. La iniciativa se conoce un año después de la firma del acuerdo nuclear con Irán. Cristina Caicedo Smith con la información.
Luego de su visita a París, el secretario de Estado John Kerry llegó a Moscú para reunirse con el presidente Vladimir Putin. En el encuentro, el diplomático estadounidense busca encontrar terreno en común para llevar adelante la lucha contra el grupo Estado Islámico en Siria. El portavoz de la Casa Blanca, Josh Earnest, dijo al respecto que pese a que hay especulación de que se pueda llegar a un acuerdo, no existe nada claro respecto a que eso ocurra.
El caso que hemos presentado por más de un año, o al menos en un año, es que Rusia debería usar su influencia con el régimen de Assad para acelerar una solución política a la situación dentro de Siria.
Rusia y Estados Unidos forman parte de un grupo de países que busca dar fin a la guerra en Siria, y Kerry ha expresado en varias ocasiones su frustración por la inhabilidad de Rusia de colaborar para que el régimen de Bashar al-Assad deje de bombardear a civiles y permita la ayuda humanitaria. John Kerry también conmemoró el primer año desde que se firmó el acuerdo nuclear entre Irán, Estados Unidos y otras cinco naciones. Resaltó que ha llenado todas las expectativas y que el mundo es aún más seguro desde este encuentro.
Fundamentalmente, creo que el mundo puede estar orgulloso por el hecho de que esta complicada negociación multilateral haya producido un resultado que hace a la región menos volátil y hace que el mundo sea más seguro en términos de proliferación nuclear.
El secretario de Estado reconoció que todavía existen retos que superar con el régimen iraní.
Hay problemas que continúan. Nadie pretende que algunos de los desafíos que tenemos con Irán de alguna manera hayan sido borrados. Este programa fue acerca de asuntos nucleares sobre un programa nuclear. No fue acerca de los otros temas que están relacionados con varias naciones en la región y Estados Unidos.
Según un estudio de la Universidad de Harvard, la violencia que afecta a determinados sectores sociales aquí en Estados Unidos es un problema que debe ser tratado como un asunto de salud pública. El estudio señala que con el tratamiento debido, las muertes fruto de este fenómeno se hubiesen podido evitar. Henry Llanos tiene los detalles.
De Chicago a Atlanta, los manifestantes salen a las calles para hacer un llamado de justicia por la muerte de hombres negros a manos de la policía, últimamente uno en Luisiana y otro en Michigan. Mientras en un servicio en Dallas, donde cinco policías fueron asesinados, el presidente se dirigió a una nación estremecida por las tensiones raciales y las matanzas. Un movimiento en la comunidad afroestadounidense, Black Lives Matter, La Vida de los Negros Importa, es el resultado de la matanza de hombres y adolescentes negros a manos de la policía. Un estudio de la Universidad de Harvard comparó las muertes causadas por la policía entre hombres blancos y negros, como señala la profesora Nancy Krieger.
Hombres negros comparados con los blancos estaban de 5 a 19 veces más en riesgo de muerte, clasificada como relacionada a intervenciones policiales.
Krieger cataloga la diferencia como absolutamente gigantesca, diciendo que muchas de estas muertes eran prevenibles.
Tiene repercusiones enormes en términos de salud pública y mortalidad, en términos de trauma y el impacto sobre las familias y comunidades involucradas.
El estudio de Krieger exige que las estadísticas de las muertes causadas por la policía sean colocadas en bases de datos oficiales para que puedan ser estudiadas, ayudando así a evitar más muertes de este tipo. Henry Llanos, Voz de América.
Escuchan desde Washington. Esta es la Voz de América.